boys and girls, London's calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London's calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is cooking. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone.
Pero aquí en la hoja de las peticiones musicales me figura que este London Calling de Clash lo ha pedido un tal Luis Foncillas. Gabón, buenas noches, Luis.
Gabón, muy buenas noches.
Lo has pedido tú, ¿no? No estamos equivocados.
No estáis equivocados.
¿Qué
no,
tal
señor.
Estás, Luis?
Porque como elijo yo,
sí, efectivamente.
Una vez cada 15 días elijo yo, pues efectivamente esta ha sido mía. Pues bien, estoy bien, bastante bien, la verdad. Después de la visita esa tan cortita que hice a Euskadi, pues
qué alegría verte, ¿eh?
Ya estoy de vuelta.
Todo el mundo ha dicho qué guapo, qué delgado, qué majo. Todo el mundo, ¿eh? Vamos, comentario unánime.
¿Y te acuerdas que te dije yo cuando te vino hoy, pero qué grande eres?
Sí, qué alto, tío.
Te dije grande, bueno, grande, sí, grande. Se puede interpretar de muchas maneras.
Sí, bueno. Grande, pero de la única manera interpretable posible, hoy es Luis Foncillas, porque amigos de La Noche Despierta...
Estas cosas no hay que contar.
Sí, hombre. Esto es la Meta Radio, Luis, los oyentes lo agradecen. Luis ha corrido como alma que lleva el diablo por Nueva York, porque el señor Domínguez le ha mandado un correo electrónico diciendo, oye Luis, que yo no te he avisado, pero hoy contaba contigo. Y el pobre hombre ha tenido que salir corriendo, madre mía de mi vida.
Estaba en un bar además con un amigo al que no veía hace un mes, porque ya me decía además, es que no te veo últimamente, y le digo, es que he estado muy liado, además ya sabes que me fui a casa, aunque lo de casa venía pensando yo por el camino, es un término relativo, porque casa ya es esto.
Eso te iba a decir.
Sí,
ahora vas de visita, ¿no? Ahora
ya son
de
muchos años, claro. Entonces ya son muchos años y ya casa lo considero esto, aunque la verdad es que esta vez me ha dado mucha pena, pero bueno. El caso es que, como digo, he venido corriendo.
Estabas con un amigo.
En la oficina, eso es.
Imprímele al amigo en la página web de itv.com. Hay una serie de fotografías de este presentador de La Noche Despierta que, puestas en una puerta y con unos circulitos así para los dardos, pues puede venir bien.
No, quieres decir para que vea por quién le he dejado,
correcto,
¿no?, esta noche.
Correcto, pero más que nada para que diga, después de un mes sin verte,
no
me dejas por esto, madre mía de mi vida.
No pasa nada, llevábamos ahí un rato ya charlando, o sea que no te preocupes, ya nos hemos puesto al día y ahora vamos a ponernos al día.
Oye, si se indigna mucho, ya sabe que se puede acampar en cualquier sitio, no sé, delante de la puerta de tu casa, delante de la sede de ITV, donde le venga mejor.
Donde pueda, eso es.
Luis, vamos a hablar de ese movimiento de indignados en Estados Unidos. Yo no sé si son perfectamente equiparables al movimiento de los indignados que tuvimos por aquí en torno al 15M, al movimiento 15M, o hay alguna diferencia. Hablamos de ese movimiento Ocupa Wall Street, podríamos traducirlo así.
Sí, traducción literal, efectivamente.
Y yo no sé exactamente si esto está más focalizado a los mercados financieros, mientras que quizá aquí el movimiento 15M, bueno, ha diversificado un poquito el objeto de sus iras y ahí se ha ido directamente al corazón financiero de los Estados Unidos y en general del mundo, claro.
Sí, yo creo que das en una de las claves, precisamente, porque precisamente aquí, por ejemplo, se dice que este movimiento surgió en Wall Street y desde aquí se ha extendido, lógicamente, al resto de ciudades estadounidenses, a muchísimas de ellas. Creo que en 1000 y pico ya hay algún tipo de movimiento, aunque no en todas ellas ha habido concentraciones, acampadas, en fin, como lo queramos llamar, manifestaciones. Pero, y dicen que desde aquí además se ha extendido al resto del mundo. Entonces,
hombre,
por ejemplo, las manifestaciones de este sábado pasado dicen que nacen de aquí, de Estados Unidos, lo cual, hombre, es relativamente cierto, ¿no? Yo no sé si el 15M, del 15M, además creo que surgió en Madrid en concreto, ¿no?
Sí, empezó ya.
De ahí surgen todos los demás. Si precisamente es la de aquí, de la de aquí surgen todas las demás, yo creo que no. Hombre, yo os puedo contar cómo surgió el movimiento aquí dentro de Estados Unidos en concreto.
Claro.
Por cierto, cumplió un mes el pasado lunes.
Ajá.
Acaba de cumplir el día 17 de septiembre nació, con lo cual el 17 de octubre cumplió un mes. Se celebró además allí en esa zona que, como sabéis, es un parque. Es el Parque Sukhothai, para quien no lo sepa, yo creo que ya a estas alturas lo sabe todo el mundo, pero bueno, lo explicamos para quien todavía no se haya podido enterar.
A ver.
Y es un parquecito, es un parque privado. Los parques de Nueva York, los parques públicos, se cierran a las 10 de la noche. Llega la policía, da una vuelta, si se encuentra a alguien, le despacha de malas maneras del parque y lo cierran, incluido el Central Park. Anda. Aquí se cierran los parques. Lo que pasa es que Central Park es más complicado cerrarlo porque pasan carreteras por medio y tal. Pero si la policía te pilla dentro del parque, bueno, te puede denunciar, te puede detener, se te puede caer el pelo.
Es un poco para quien conozca Madrid lo que era la Casa de Campo, que era un parque, un gran parque por el que atravesaban carreteras. Y entonces en un momento dado tú ibas por la carretera y cruzabas el parque, ¿no?
Eso es, exactamente. Y se puede cruzar andando, se puede cruzar en coche, se puede cruzar en taxi. ¿Por qué eligieron este parque? Pues precisamente por eso, porque sabían que si lo hacían en un parque público, como se ha hecho en muchas otras ciudades de Estados Unidos, va la policía y a las 10 de la noche levanta la acampada y los echa a todos.
Claro.
Claro, ¿qué ocurre? Que al principio, además, inmediatamente la empresa propietaria del parque se puso en contacto con la policía de Nueva York y les dijo, oye, por favor, echar a los manifestantes y tal. Y la policía le dijo, no, ese es tu problema, es tu parque.
Claro, ¿qué ocurre? Al ser privado es como si tú pides que se lleven un coche con la grúa de tu parking privado aquí.
Eso
es imposible
es.
Que nadie entre a tu propiedad.
Exactamente.
Lo tienes que sacar tú por tus propios medios.
Claro, pero ¿qué ocurrió? Que el pasado jueves ya la compañía esta estaba harta, pues decían, del ruido, de los olores, de lo que estaba ocurriendo allá, decían pues que la gente está fumando marihuana, está bebiendo alcohol, lo cual es ilegal en las calles de Nueva York, me refiero al alcohol, la marihuana, por supuesto.
Ya, claro, eso.
Que había tocamientos, en fin, que allí estaba ocurriendo de todo, y entonces se puso en contacto con el ayuntamiento, le mandó una carta, y el ayuntamiento fue cuando dijo, vale, vamos a ir a limpiar el pavo, vamos a enviar a la policía para que podáis, los propietarios del parque, podáis limpiar el parque, con lo cual, ¿qué suponía eso? Que iban a dejar volver a los manifestantes, pero no instalar tiendas de campaña, no instalar ahí un centro de prensa como tienen instalado, etcétera, etcétera. Yo estuve la semana pasada y la verdad es que el parque es muy pequeñito, había muchísima gente, pues estaban tocando los tambores, había mucha policía, mucho periodista. ¿Te acuerdas de aquella canción, mucha policía, poca diversión?
¿Sí?
¿De quién era esa canción? De Escorbuto, me parece.
Pues ¿no? me pillas en bragas, literalmente. Sí, te la podría continuar, era un error, pero yo no sé de quién era, pero ahora lo miro.
Bueno, pues el que podíamos haber empezado con esa canción.
Mira, también.
El caso es que, ya digo, pues había mucha policía, había muchísimos periodistas, yo también me metí por dentro, iba con un compañero además de la casa, que estaba aquí, estuvo estos días, y ya digo, entre otras cosas, a mí lo que más me llamó la atención fue el olor, sí que es cierto, y luego pues se lo comenté a un amigo, le dije, oye, la verdad es que apesta en el sitio, y me decía, pero que yo no noté eso. Le dije, hombre, no, que no lo digo porque esté en contra del movimiento, ni muchísimo menos de los acampados o de las ideas que puedan tener, o de ese objetivo que no está demasiado claro, ¿no? Y me decía, no, yo no he notado olor. Digo, no, pues vale, el caso es que al final, como sabéis, les dejaron quedarse allí y ahora están en consultas con los abogados porque no saben, saben que es cuestión de días que les echen de allí, de ese lugar, y por lo tanto están buscando alternativas. Saben que no pueden ir a parques públicos, insisto, están buscando alternativas.
Vale.
Pero por no desviarme de lo que estaba diciendo antes, ¿cómo surge? ¿Cómo nace este movimiento?
Sí, porque de momento estamos ocupando no Wall Street, sino un parque privado. Ahora
Eso
tenemos
es.
Que ocupar la bolsa, ¿no?
Eso es. Muy cerquita de Wall Street, por cierto, muy cerquita, a 3 manzanas tan solo de Wall Street, justo enfrente, además, de lo que es el World Trade Center, donde se está construyendo el World Trade Center.
Sí.
O sea, está, vamos, lo ven desde ahí, vamos, lo que ven es la valla, pero sí que ven la torre, que ya tiene 80 y tantos pisos, creo recordar. El pasado 11 de septiembre tenía ya 80 pisos, o sea que está, andará ya camino de los 80 y tantos, supongo. Pero bueno, surge de Adbusters, que es una revista activista canadiense, y ese es, como si dijéramos, pues el inicio, ¿no? Ellos al principio esperaban a unas 20.000 personas allí, pero el movimiento tardó bastante en crecer, ha crecido muy poquito a poco. Son términos relativos, ¿no? Porque en solo un mes, pues ya veis que se ha extendido, como dicen ellos, por todo Estados Unidos, por todo el mundo. Entonces, en ese caso, pues tampoco ha tardado tanto en crecer, ¿no? Y no obtuvieron relevancia nacional hasta que intentaron cruzar el puente de Brooklyn y la policía detuvo a 700 personas, y eso fue lo que les lanzó prácticamente, pues les puso en los medios de comunicación de todo el mundo.
Una pregunta, Luis, perdona,
sí.
Te interrumpa.
Nada,
intentaban cruzar el puente de Brooklyn porque lo que aquí se nos ha vendido es, fíjate, cortaron el puente de Brooklyn, y yo no sé si es que intentaban cruzarlo, les paró la policía y ahí fue cuando dijeron nos sentamos aquí, o si la intención era cruzarlo.
Bueno, hombre, la intención
todo
era...
Todo relativo al final, ¿no?
Eso es, todo relativo. Si escuchas la versión de la policía dice que saltaron a la calle, a la carretera, e intentaron, por lo tanto, paralizar el tráfico y por eso comenzaron a detenerles. Los manifestantes dicen que no ocurrió eso, sino que ellos iban tranquilamente por el lugar por donde van los peatones y que la policía inmediatamente comenzó, pues, a ejercer presión, a cargar, efectivamente. Entonces, todo es muy relativo, ¿no? en este mundo. La verdad es que no está habiendo mucha violencia, la poquísima violencia que hay y que estamos viendo surge de por parte de la policía. Claro, también es verdad que hoy en día todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Tiene una cámara, tiene un móvil, entonces, bueno, al principio sí que lo vimos en Nueva York, los primeros días de este movimiento sí que los vimos en Nueva York, porque creo que era un sargento de la policía, comenzó a echar el spray este famoso, ¿sabes? Bueno, pues...
Es una especie de gas mostaza o algo así.
Eso es, un gas mostaza, y entonces se lo echó a una chica, vamos, prácticamente en la cara, hubo imágenes de eso, y a partir de ahí fue donde se empezó a montar, se empezó a liar todo esto, y ya digo, pero cuando hubo esas 700 detenciones, eso fue lo que le dio al movimiento por relevancia nacional e internacional. Y como digo, la única violencia que estamos viendo, pues es por parte de la policía, ellos dicen que se defienden, insisto, es la policía dice que ellos tienen sus vídeos, que no los han hecho público, que hay violencia por parte de los manifestantes, etcétera, etcétera, pero ya digo, de momento, en fin, no estamos...
Guerra de vídeos, guerra de vídeos, eso es lo que tienen. A la bolsa sí que se han acercado y los hemos visto en los alrededores de la bolsa, que es lo máximo que han conseguido en Wall Street hasta ahora.
Pues hombre, a la propia bolsa no han conseguido llegar. Lo que ocurre es que, claro, y como os digo, lo del parque, si es público, si es privado, las estrategias que están desarrollando son realmente, en fin, casi de manual, ¿no? De activista, porque no se pueden manifestar por las calles de Manhattan a menos de que tengan un permiso de la policía.
Claro.
No piden permiso al ayuntamiento, no piden permiso a la policía. Entonces, ¿qué hacen? No pueden marchar por las calles. ¿Por dónde marchan? Por las aceras. Entonces, claro, se montan también unos líos en las aceras impresionantes.
¿La acera no es calle?
No, pero digo por la carretera. O sea, no pueden ir por la carretera, donde deberían ir. Por la calle sí, son ciudadanos normales y corrientes.
Ya, claro, pero aquí yo no sé ahora mismo cómo estaba la legislación, pero si te reunías más de una cantidad ahí misteriosamente convocados, te decían, oye, esto es manifestación y no has pedido autorización.
Yo creo que aquí son 10 o 15 personas, ahora no lo recuerdo. Son 10 o 15. Si te reúnes más de 10 o 15 personas, inmediatamente tienes que pedir permiso.
O sea, que mientras no cortes la calle, no cortes la calzada, no cortes la carretera, puedes hacer lo que quieras, como si subes por las paredes, ¿no?
Claro. Porque si vas por la acera, tampoco te pueden detener por ir por la acera tranquilamente, aunque vayas con un cartel en el que diga.
Y aunque vayan 2.500 con un cartel, tampoco.
O 40.000.
Claro.
El sábado pasado eso fue lo que pasó, ¿no? Precisamente se fueron desde Wall Street hasta Times Square, después volvieron desde Times Square otra vez hasta la zona en la que estaban acampados, y, hombre, en principio la policía no podía detenerles. Luego sí que hubo altercados, hubo cierta violencia, pues se vio como a uno de los manifestantes le pilla a la policía con la moto, le deja además la moto con el pie ahí, no le quitan, empieza a gritar, entonces le pega la moto, la tira, y entonces al pobre le dan a estartar y se lo llevan detenido, ¿no? Insisto, en fin, están las estrategias que está desarrollando esta gente son de manual de estilo del activista o del que protesta, ¿no?
Y lo que está haciendo la policía, por lo que nos cuentas también del manual de estilo que hemos visto en más de un vídeo que nos llega desde Estados Unidos, ¿no?
Sí, y aún así con muchísimo cuidado, ¿eh? Porque ya digo que hay tanta
posibilidad de que te pillen. Oye, Luis, lo que me ha llamado la atención de este movimiento es que, coincidiendo con él, se ha empezado a hablar de algo así como un Tea Party de izquierdas. Yo no sé si tienen algo que ver ellos, es un movimiento de los demócratas para decir, bueno, voy a arrimar el asco a mi sardina y a ver qué consigo de esto, o cómo se ha formado esto, porque claro, el Tea Party, así en principio, el concepto que habíamos insertado en nuestras meninges es lo más derecha de la derecha, ¿no?
Eso es.
Y sin embargo ahora se está intentando, ¿qué? En el lado contrario, en la izquierda.
Así es. Mira, hoy, por ejemplo, viene un artículo interesantísimo en el Wall Street Journal. Hasta ahora no había habido encuestas fidedignas realizadas entre los indignados del parque, ¿no? Entonces, recientemente, en concreto los pasados días 10 y 11, una firma estadounidense de encuestas realizó un sondeo entre 200 de las personas que se encuentran concentradas en ese parque, que se encuentran allí acampadas. Los resultados los publica, como digo, precisamente hoy, ayer para vosotros, el Wall Street Journal.
¿Sí?
Bueno, hacer primero una aclaración, una advertencia, como lo que es decir,
a ver,
no hay que ser muy lince para darse cuenta de que un diario llamado The Wall Street Journal tiene una línea editorial contraria a un movimiento que se denomina Ocupa Wall Street.
Te iba a preguntar si en la encuesta, no sé, se cuestionaban sobre los tocamientos, aquellos que decían los dueños del parque, ¿no? O sea
que... No, pero sí que es verdad que comienza diciendo, bueno, que el presidente Obama y los líderes del Partido Demócrata pues están cometiendo un error muy grave, porque de alguna manera están apoyando este movimiento y que ello podría costarles las elecciones del próximo año, ¿no? elecciones presidenciales. Yeah. Así empieza el artículo de Douglas Shawn, que él además fue, bueno, encuestador para el presidente Bill Clinton, es además autor de varios libros, pero bueno, él da una serie de datos interesantes en torno precisamente a lo que me preguntabas. Por ejemplo, dice que la mitad, en concreto un 52% de las personas encuestadas, esas 200 personas, han participado en un movimiento político con anterioridad. Y esto además lo da como diciendo, pues, no son tan legítimos porque más de la mitad ya, como si participar en un movimiento político no fuera algo completamente legal en este país, ¿no?
Claro.
Y luego decían que el 98% de ellos, o sea, prácticamente la totalidad de las personas allí acampadas, allí concentradas, apoyan la desobediencia civil para conseguir sus objetivos o para conseguir sus metas. Y además decía que casi una tercera parte de ellos, en concreto un 31%, apoyaría la violencia para conseguir sus objetivos. En fin, son algunos de los datos. Y luego, a lo que íbamos, si son demócratas, que me preguntaba, está claro que republicanos no son.
No, eso me parece que no.
¿Qué son esta gente, no? Bueno, pues entonces decía, que dice esta encuesta, que la gran mayoría de ellos apoyaron a Barack Obama en las elecciones de 2008, ajá, pero que en la actualidad el 51% desaprueba la labor del presidente, mientras que un 44% aprueba su labor, y solo un 48%, es decir, un poquito menos de la mitad, dice que volverían a reelegir al presidente Barack Obama en el 2012. Ajá. Hombre, ellos cuando... Iba a decir, claro, esta es la única encuesta fidedigna que tenemos, insisto, sale parte del Wall Street Journal, un periódico con una línea editorial y con una agenda muy clara, pero está además, este artículo está en las páginas de opinión, o sea, no es un artículo que parte... No,
pues es la primera encuesta que veo,
pero
que
es la primera encuesta.
Un artículo de opinión también, ¿eh? O sea, no sé cómo decirte.
Ya, bueno, pero es la única que tenemos, ¿no? Bien. Entonces es lo único en lo que nos podemos basar. Uh-huh. Entonces, ¿son o no son del Partido Demócrata? Hombre, en principio no, ellos dicen que no pertenecen a ningún partido político, sí que son de la izquierda, se definen como de la izquierda, son liberales es una palabra que aquí tiene unas connotaciones bastante negativas, pero bueno, y sí que es cierto que tienen muchas similitudes, hombre, iba a decir, quizá no ideológicas con el Tea Party, porque parten de extremos políticos completamente distintos.
Pero igual los extremos se tocan, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Entonces, ambos, por ejemplo, pues muestran su descontento por el rescate financiero a Wall Street, lo expresan lógicamente de forma diferente. Uh-huh. El nacimiento de ambos movimientos yo creo que es también significativo. El Tea Party pues nace en la América Profunda, mientras que el Occupy Wall Street nace en Nueva York. Uh-huh. Nueva York, para quien no lo sepa, pues no tiene demasiada buena prensa en el resto del país.
Ah, no, ¿eh?
No, qué va. Entonces, hombre, ahora que Times Square ya no es un centro de perdición, o como decían antes, sino que, como digo yo, es el núcleo casi, en fin, de Walt Disney, o no sé qué parece aquello. Pero bueno, pues es donde están ahora los teatros, las tiendas, en fin, no tiene nada que ver con lo que era, por ejemplo, cuando yo llegué por primera vez a este país en 1988.
¿Qué era, para no pisarlo, qué?
No, hombre, pues eran todos sex shops, prostitutas por la calle.
Vamos, y ahora un tipo Barrio Rojo, ¿no?
Exactamente. Yeah. Entonces esa es un poco la idea que todavía se sigue teniendo en Estados Unidos de Nueva York, ¿no? Yo creo que es un poquito más light en estos momentos, pero bueno. Y luego el Tea Party abrió paso, de alguna manera, a este otro movimiento que hubiese sido recibido de una forma completamente diferente si el Tea Party no hubiese existido. Pero claro, ahora los republicanos tienen que andarse con mucho cuidado cuando critican a esta gente que se reúne, que muestra su descontento, que expresa su frustración pues con la economía, con los bancos, con Wall Street, con el sistema en general, ¿no? Uh-huh. No hay un objetivo común, y eso es algo además que ellos... Bueno, en estos momentos, ahora que se ha cumplido justo el primer mes, este aniversario, sí que hay discusiones dentro de los organizadores o dentro de las personas que están allí acampadas, los más habituales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Unos dicen que sí que tendrían que reunirse en torno a un objetivo común, que tendría que haber unas metas comunes, que tendrían que fijar, pues, bueno, en general se quejan contra la economía, contra el sistema económico, contra los bancos, etcétera, etcétera. Pero hay todo tipo de mensajes. Entonces ahí dicen, no, tenemos que reunirnos en torno a un mensaje común para que el movimiento siga extendiéndose, y sin embargo están el resto de la gente que dice todo lo contrario, ¿no? Que no, vamos a dejar las cosas como están, que están muy bien. Ellos dicen representar al 99% de la población, a ese 99% de la población que está descontenta. Unos tienen trabajo, otros no tienen trabajo. Por cierto, en esa encuesta de Wall Street Journal Journal, la gran mayoría, el 85%, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria, pero el 85% son personas que tienen trabajo, y lo decía casi casi como una crítica, y solo el 15% no tienen empleo.
¿Y lo decían, o sea, como una crítica?
Sí, al menos a mí, ¿no?, me ha dado la sensación, sí, y sin embargo a mí me parece que le da mucha más legitimidad al movimiento, ¿no? Pero lo que quiero decir es gente pues que está trabajando, que no tiene seguro médico, por ejemplo, que aquí, como sabéis, no es obligatorio, claro, se lo paga cada uno.
Sí, pero se desmonta la teoría, digamos, que aquí en su momento se aplicó de los perroflautas, ¿no? Que decían algunos, no, estos indignados son gente que está en el paro, son los pies negros que hemos tenido toda la vida por ahí, que se han juntado allá. Pues no. Claro, esto desmonta el argumento.
Lo desmonta
por completo. Si el 85% tiene trabajo allá, no estamos hablando de lo mismo, ¿eh?
Claro, no, en absoluto. Además, estaba buscando el dato, pero no lo encuentro. Yo creo
Pero era un número muy elevado.
Muy elevado. Pero sí, yo en torno al 15% lo recuerdo perfectamente. A lo mejor el otro era un poquito más bajo. Otros a lo mejor no decían si tenían empleo o no. Pero desde luego el 15% están desempleados. Y yo, por ejemplo, pues conozco a mucha gente que este sábado estuvo en la manifestación de Times Square.
Claro.
O sea que...
Que una cosa es que no acampes y que no hagas como la de Homer Simpson. No voy a protestar y tu trabajo... Uy, se me había olvidado que tenía trabajo, ¿no?
Eso es.
Y luego ya no lo tienes, claro.
Por terminar de responder a esa pregunta que me hacías, los indignados no se alinean con ningún partido político y no quieren poder en Washington, sino que lo que quieren es que las cosas cambien. Eso, los republicanos, que tampoco se alineaban políticamente, aunque al final han terminado todos, al menos los que están en el Congreso, en el Partido Republicano, pues también decían lo mismo, ¿no? Que lo que querían era que las cosas cambiaran, y la única manera de cambiar las cosas es desde dentro, desde el sistema, desde Washington, desde el Capitolio, que es lo que están intentando hacer.
Eso es lo que intentaba el Tea Party, meterse en las filas de los republicanos, mientras el movimiento Ocupa Wall Street, pues lo que está diciendo es, yo no quiero poder en Washington, lo que quiero es que las cosas cambien y que lo hagan ellos, ¿no? Y que quien nos ha metido en este atolladero nos saque de él, ¿no?
Efectivamente. De todas maneras, el movimiento va para largo, porque han conseguido recaudar ya casi $300,000. Les llegan aproximadamente unas 300 cajas.
Pues es que la gente les manda, te escuchaba ayer y me parecía impresionante.
Sí, les manda. Es curioso, pero es así. Y la policía, por ejemplo, las autoridades, o cierta gente, se ha empezado a quejar a la policía, mejor dicho, de que esas cajas pues no las vigila nadie, no están sometidas a ningún tipo de reconocimiento, en fin, y que por lo tanto a ver qué les están mandando, que ojo, a ver si no están llegando.
Bueno, a ver, sí, vale bien, pero, hombre... Poco, ¿no? En fin, ya. Bueno. Sí, no, pero es que hemos empezado diciendo que uno de los argumentos para desalojarles del parque es que había tocamientos. Y a partir de ahí ya nos podemos imaginar cualquier cosa, Luis. Esto es así.
Pues sí. Y luego que ven, pues, condones, cajas de condones por allí. Y eso, claro, en este país asusta muchísimo. Y dice, vamos a acabar con este movimiento.
Tienen condones y María, cuidado. Son peligrosos.
Y encima beben.
En fin.
Beben y no agua, alcohol.
Luis, respira, respira.
Respiro.
Gracias de verdad una vez más por la carrera.
Un placer.
Nuestras disculpas a tu amigo,
Que
está el pobre ahí con la cerveza delante diciendo, pues Luis no vuelve.
Son cosas que pasan.
Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 14 noches, que te esperamos por aquí, ¿de acuerdo?
Hasta dentro de 2 semanas.
Venga, agur.
This little town blue.
Al ritmo de Sinatra llegamos a las 2 de la madrugada.